Recibimos aquí en los estudios Atlántica ahora a la alcaldesa de Chuy, Raquel Nieves, que hace unos días habíamos conversado con ella y habíamos quedado comprometidos para recibirla aquí en los estudios. Bueno, concretamente en las últimas horas que hubo una reunión con autoridades de Chuy Brasil, por eso está en esta jornada. Raquel, gracias por venir.
Hola, buen día, buenos días a la audiencia. Gracias por la invitación.
Bueno, vamos a comenzar hablando de qué se trató esta reunión con el prefecto.
Bueno, la reunión con el prefecto fue por la rotonda que estaría ya encaminada de un tiempo atrás, en el otro periodo, la Escuela 28, en la esquina de la Escuela 28, donde entramos a Chuy en la Panamericana.
Sí, sí.
Ahí ellos tienen un proyecto, ya han tenido varias reuniones, y bueno, y un poco era concretar ahí el encuentro entre los ingenieros de Brasil y los ingenieros nuestros para coordinar cómo la van a realizar, porque ya está encaminada. En realidad faltan detalles para el tema de cómo la van a realizar, la forma y bueno, quién va a poner qué, ese tipo de reunión.
O sea, esa rotonda se va a hacer.
Sí, ya está, ya está programada que va a ser así, solo faltan los detalles de la realización de la misma, ¿no?
¿Hay alguna idea más o menos de decir, bueno, después de que estos detalles los podamos tener pulidos, podríamos arrancar más o menos en tal momento o no?
No, fecha no fijamos, mismo porque los dos ingenieros van a tener que reunirse primero, y para ver de qué material, quién va a ser, cómo van a hacer, si una empresa sola va a ser la mitad, va a ser una empresa uruguaya, claro, la otra mitad. Son detalles que los tienen que coordinar ellos.
Sí, pero además que no son detalles menores en realidad, porque, a ver, es una cosa que lo que también hablaba José Álvarez en su momento de, es Uruguay, es Brasil, a ver, ¿cómo ponemos en este caso la mano de obra? ¿Quién se encarga o de los materiales? Obviamente son detalles a tener en cuenta. Que también, cuando conversamos con José Álvarez, era de cómo acercar la posibilidad de realizar obras, llevar adelante algunas cosas, entre Uruguay y Brasil, teniendo en cuenta la burocracia que tiene nuestro país, que es chiquito, pero tiene una enorme burocracia, el monstruo que es Brasil. Y nosotros decíamos, es como que más de jugar entre casa, entre el municipio en este caso y la prefectura para poder hacer cosas. En esto se ha hecho alguna cosa, ¿no, Raquel? Entre, es decir, prefectura y municipio.
Y sí, hay cosas que yo desconozco porque, como tú sabes y como toda la población sabe, yo entro y entro un mes. Nunca entro más de eso, creo que la última vez tuve 2 meses, y a veces hay cosas que ya están programadas de antes y que realmente las desconozco. De repente tú me dices, viste que se hizo tal cosa, y ahí yo entro a interiorizarme de esa obra, y bueno, y ahí sí puedo darte informaciones más concretas.
¿Hay algún otro tema que se habló en esta reunión?
Sí, lo que hablamos fue del carnaval, por ejemplo, que se va a realizar en marzo, va a ser el 2021 o 21-22 de marzo, ese fin de semana, que se va a hacer, que ese es binacional, ¿está? Que cultura de nuestra,
de la Intendencia
de Rocha. Intendencia de Rocha va a mandar como siempre los números, y bueno, y alguna cosa que está surgiendo acá en la zona en este momento, que hay un grupo que se está armando de vecinos, no son carnavaleros, dijeran ellos, pero sí tienen muchas ganas y bueno, ya están entusiasmadísimos y quieren armar un bloco, un algo así para
sí,
divertirse.
Tal vez sea la misma gente con la que teníamos pactado alguna entrevista hace algunos días. El 22 de marzo sería,
sí,
acá en Chuy.
Acá en Chuy el 22 de marzo.
Sí, aprovecho. Barra de Chuy el 2 de marzo, La Coronilla el 3, Punta del Diablo el 4, el 8 de marzo el carnaval es en Castillos, y el 22 de marzo cierra toda la fiesta de Momo aquí en la ciudad de Chuy. Y para la zona que también está previsto, en febrero el 8 en San Luis, más al norte del departamento en Lascano el 9 de febrero, en 18 de julio el 15 de febrero, en Cebollatí el 16 de febrero. ¿Cómo se está organizando el carnaval entonces binacional?
El carnaval binacional se está organizando junto con el prefecto, fue la primera reunión igual que hubo. Él me decía que tiene programado y está muy entusiasmado que va a traer escuelas de samba de pelotas y eso.
Que en su momento venían.
Que en su momento venían, claro. Un poco como que se había dejado eso. Ahora, bueno, me parece que va a estar muy bueno este año. Él me decía que estaban muy entusiasmados ellos con eso. Y bueno, vamos a tratar de este lado de hacer lo mismo, de entusiasmarnos y volver a que sean los carnavales de antes, que todo que todo el mundo iba y se divertía. Se movía mucha gente, sí. Esa es la idea.
El otro día hablábamos por teléfono con el tema de los escapes libres de las motos, y en definitiva la conclusión fue, que lo decías tú, no hay logística o capacidad de cantidad de personal como para que sea efectivo, porque el decreto tiene cumplimientos que son primero una advertencia, después una multa y después el retiro del vehículo. ¿Cómo es?
No, en realidad, porque tú ese día, como era, fue por teléfono, y ese día la verdad tú me agarraste saturada. Yo estaba, ¿te acuerdas que yo te dije que estaba muy complicada?
Es verdad.
Y está, después yo me asesoré bien cómo era, porque yo también en la marcha voy aprendiendo mucha cosa, ¿verdad?
Sí.
Entonces, hay una cosa que está, yo lo hablé con quien sabe realmente de ese tema. Y entonces me decía, primero, el tema de lo, yo te pregunto a ti ahora, el tema del escape de las motos no es de ahora, es de hace años.
No,
y nunca nadie, ¿verdad? Yo vengo y entro, suponte, un mes. ¿Qué puedo resolver yo en un mes con el tema del escape de las motos? Pero no, primero escúchame, y que la población me escuche para que entienda cuál es mi posición, ¿entiendes? Hay un decreto, sí, hay, pero no tienes personal como para que te todos los días, que tú dediques un inspector, por ejemplo, todos los días, día y noche, porque las motos con escape no tienen horario, andan de día, andan de noche, que es molesto, es verdad, es molesto, es horrible, pero tú no tienes, yo no tengo personal disponible, un inspector disponible todo el tiempo para que esté controlando el tema de las motos. Sí se hacen operativos, y por eso yo me asesoré bien, se han hecho operativos. Esos operativos que se hacen sorpresa, ¿verdad?
Sí.
Que en este momento no se están pudiendo hacer porque los inspectores que hay están todos ocupados. Hay algunos que están en Punta del Diablo, otros están en La Barra, ¿viste?
Uh-huh.
Pero si ellos en ese momento encuentran ese tipo de complejidad de la moto, el tema es, sí, que se multa, sí. Y se lleva a donde se tiene que llevar, tiene que cambiar el caño escape. Pero tienes que encontrar de repente que sea ese día, si el inspector anda de día haciendo en la calle que anda trabajando, puede, si ve la situación, ¿cómo no? Puede, y lo hacen, porque después yo fui a constatar si realmente ha pasado, y sí, ha pasado, que han multado.
Lo primero que hay que hacer es montar un operativo.
Sí.
Donde tiene que estar cuerpo inspectivo del municipio.
Policía.
Y la policía.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Y la policía, la seccional y hasta la republicana, creo. Se implementan. Bueno, no sé. A ver. Pero policía tiene que haber.
Sí. Porque la protección mismo.
Sí. Porque incluso está el hecho de que ante una señal de detención de una persona. Por lo general no, perdón. Ha habido ocasiones donde no respetan y siguen de largo.
Sí, claro.
Entonces, lo primero, montar un operativo. Acá tiene que ver, creo, que el tema de las horas extras. Que según tengo entendido, en temporada hay horas extras para hacer. Lo que significaría, más allá del horario habitual, normal, del cuerpo inspectivo, los que decida o el jefe de inspectores, que ahora me vas a decir quién toma cartas en el asunto, es decir, si bueno, muchachos, vamos a hacer un control para esto, me preciso gente acá a tal hora, que sea de noche, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se maneja esto?
Y ahora, en esta época del año que es temporada,
sí.
Punta del Diablo, por ejemplo, no tiene inspectores, cuenta con inspectores nuestros. Y creo que le mandan algo de Rocha también, porque viste que Punta del Diablo es un balneario complicado, ¿no? Entonces nos piden colaboración y el jefe de los inspectores, obviamente que libera, todos los días van 3 inspectores para Punta del Diablo. O sea que hay 3 inspectores menos dentro de Chuy durante el día, ¿tá? Después tienes, sí, los que tienes con licencia, lo con licencia médica, que en el verano igual no se le da licencia a los inspectores. En el verano no se les da licencia. El tema de las horas extras que tú me decías, las horas extras justamente las cubren en los balnearios, porque acá también hay notificaciones para hacer y acá precisamos inspectores. Entonces repartimos la mitad del horario que la hagan acá en Chuy para hacer el tema de notificaciones, para hacer el tema de alguna
alguna diligencia,
sí, de alguna diligencia, claro, y después el resto de las horas las hacen en los balnearios, porque necesita el balneario la coronilla, la barra. Entonces claro, estamos prestando apoyo a todo eso.
El horario normal hoy por hoy del municipio, de la intendencia, es en la mañana, ¿no? Empieza la...
Lo administrativo.
Ahí está.
Después yo tengo inspectores de mañana y inspectores de tarde.
Bien.
Tienes 2 turnos.
Ahí está. Pero cuando el inspector va para Punta del Diablo, está dentro del horario que tiene que cumplir normalmente.
Primero cumple unas horas acá.
Y cumple el resto del...
Y el resto de las horas las cumple en el balneario.
Pero el resto de las horas, entre comillas, ¿son las que pertenecen a su horario normal o son horas extras?
Son horas extras, porque tú tienes que llevarlo al inspector y después tienes que ir a buscarlo.
Bien. Voy a hacer un planteamiento en torno de preguntas también, o una consulta como si fuera un planteamiento. Punta del Diablo, en comparación con esta realidad que vive Chuy de las motos, con escape libre, los caballos que andan en las calles, que parece la gente, con todo lo que es de población de Punta del Diablo en temporada estival, ¿qué es lo que controlan los inspectores en Punta del Diablo?
¿Qué es lo que controlan?
Sí.
Y controlan el tránsito de Punta del Diablo, porque hay luz.
A ver, por eso dije, porque estoy pensando en Punta del Diablo, que mucho tránsito en realidad mismo, porque las calles de Punta del Diablo ya sabemos lo que son. Sí, son callejuelas como las que hay en Rocha. Son unos caminitos. Y no me imagino un tránsito tan importante así como para que de repente, digo, en algún momento, dislocar esos... Estoy hablando de atrevido.
Sí.
Dislocar eso, inspector, decir, bueno, a ver, la gente está molesta con el tema de las motos. Bueno, a ver, vamos a hacer algo en el Chuy, porque eso se puede o no se puede.
Pero ¿tú has ido a Punta del Diablo? ¿Tú vas a Punta del Diablo? ¿Tú nunca fuiste a Punta del Diablo? No.
No, sí.
Sí, vas.
Sí,
¿pero no has ido en verano a Punta del Diablo?
Sí.
Ah, pero... porque te voy a explicar. En Punta del Diablo es donde más hay problemas con el tránsito. Porque, como dices tú, las famosas callejuelas y eso, la gente estaciona en cualquier lado. No le dejan pasaje. Allí pasa, no ómnibus. Allí pasa, hay lugares que no pueden estacionar porque hay gente. El lugar más complicado del tránsito es en Punta del Diablo. Mucho más de repente que acá en el Chuy. Porque acá en el Chuy va el inspector, lo notificó y se tiene que correr. Allá tú tienes que salir a buscar o esperar o dejarle la notita porque no están. Es complicado, sí, el tránsito de Punta del Diablo. Bueno. Yo creo que yo te voy a invitar para ir, me parece. Roberto, que vas a tener que ir conmigo hasta allí.
Yo encantado, no tengo problema. Pero honestamente, lo de Punta del Diablo, que además, cuando más gente hay...
Pero yo te nombré Punta del Diablo.
Sí, bueno.
Pero digo, la barra de Chuy también, que tenemos inspectores que trabajan en la noche. Porque está el tema de los bailes en la noche, ¿está? Entonces, también, o sea, los de Barra de Chuy trabajan mucho, los inspectores que están en Barra de Chuy también.
Bien.
Porque están en el tema de los bailes.
Claro.
Y también tienen que tener el apoyo policial, porque viste que la salida, sí, de los bailes, que los autos salen haciendo picada, que las motos salen haciendo parándose de mano. O sea, todo, sí, el mundo sabe. O sea, es un servicio que se apoya en la temporada, siempre fue así. Hace años que viene manejándose así, prestando apoyo a los balnearios en temporada. Y lo que hablábamos del
ahora, tema de en el resto del año, Raquel, porque ahora como que nos, sí, centramos mucho en el tema del verano. Las motos con escape libre no salen solo en verano, están todo el año.
No, pero salen.
En el resto del año. A ver, yo lo que quiero es simplificar, por más de que uno se pueda expandir en detalle, porque creo que son importantes. Hay un decreto, ¿verdad? Listo. Las características del decreto, ¿cómo fueron redactadas? ¿Y qué es lo que dice? ¿Y qué es lo que tengo del otro lado? Bueno, para hacer cumplir este decreto, así cual está determinado, yo tengo personal.
No tengo. Yo... Ya te lo digo, ya te lo dije y te lo digo de nuevo. No tengo personal. Y no, porque no tengo un inspector para ponerte todo el tiempo un inspector en una esquina controlando el ruido de las motos.
No es de ahora. No es que ponga uno para eso.
Cuando se hacen operativos, es lo que te expliqué recién. Cuando se hacen operativos.
Que hace tiempo no se hacen operativos de noche.
Ahora ejemplo, no se han hecho. Hace tiempo. No sé si hace tiempo, porque yo hace un mes que estoy.
A ver,
pero
aclaro,
digo, capaz que hicieron. Yo tengo entendido que hicieron hace
poco. Voy a aclarar que no estoy poniendo en el paredón de fusilamiento a Raquel Nieves. Estoy. Porque de repente, claro, por eso aclaré, hace tiempo.
Sí, hace no mucho. Hace años.
Claro.
A ver, hace años, no es de ahora. Hace años, porque a mí también me molesta. Porque, o tú te crees que a mí me gusta sentir un caño escape también. Y tú debes estar superado porque te debe roncar alguna moto también. Entonces, obvio, estamos superados, es verdad. Y lo que tú dices y lo que la población se queja, es verdad y tienen razón.
No me fijé la cantidad de comentarios. Yo hice una publicación en uno de mis perfiles y fue tipo una metralleta de comentarios.
Pero como eso es,
ahí está, entonces
los ruidos molestos hay de los caños escape de las motos, hay de la música de los autos, ¿viste? O sea, es verdad, yo no lo voy a negar. Lo que yo te digo es, no tengo un inspector que se dedique todo el tiempo, o no tengo personal.
No hay como para
controlar eso.
El tema de los autos con un sonido exorbitante, que según el día y la hora, que creo que hay días de la semana que se puede hasta determinada hora los ruidos que se catalogan como molestos, otros que van un poquito más temprano, en fin. Uh-huh. Pero tenemos el ruido este de los autos, o sonido, uh-huh, volumen, los escapes libres de las motos, los animales sueltos.
Animales sueltos, sí, es un tema policial, bueno, es la policía.
Pero la policía, en realidad, ¿sabe usted si puede proceder a estos casos? Porque la policía sí también, que para hablar con las autoridades policiales ya es más complejo. Con las autoridades locales, yo sé que hay una cadena de mando y respetan, y para dar una información a veces hay que esperar que lleguen los comunicados de la jefatura, bueno, toda una historia. Entonces es complejo un día, a no ser el vocero de la jefatura, Alexis Duarte, que es bastante complaciente en esto. El asunto es, como que la policía me parece que no tiene tampoco lo que se necesita en cuanto a logística, en cuanto a recursos humanos para hacer estos contralores, porque además la policía tiene, no es nada nuevo todo lo que tienen que hacer, y el tema de los caballos sueltos es complejo. Creo que es más preocupante el tema de los escapes de la moto. Lo que yo no termino de entender es qué es lo que dice el decreto. Si para una moto y está con el escape libre, ¿qué hago? ¿Primero lo notifico?
No, se multa directamente.
¿Lo multa?
Lo multa.
¿Y el vehículo?
Lo llevas. Uh-huh. Lo llevas y hasta que no vaya a pagar la multa y tiene que ir y cambiarle el escape. Sí, el escape no es de esa moto, ¿verdad?
O sea, voy, ando en moto, me pararon. Lo del escape libre es una cosa que van a tener que controlar con el aparatito que mide los decibeles.
Sí.
Hay en el municipio.
Ahí.
¿Y los inspectores andan con él cuando salen? ¿Cuántos salen?
Sí, señor. Salen dos.
Bien. Paro y paro a ver si tiene la documentación en regla. Y en todo caso decir, bueno, también vamos a juntar a que el escape esté en condiciones. Lo tiene que medir.
Lo tiene que medir.
Bien. Si está pasando los decibeles, si tiene el escape libre, aunque tenga los papeles el resto en regla, todo bien, lo tengo que multar.
Tienes que multarlo.
Y le saco el vehículo. Bien. Y después tiene que ir a pagar la multa y se lleva el vehículo o tiene que ir con el caño de escape.
Bueno, ese es un detalle que yo no te puedo decir porque eso no lo pregunté tampoco, ¿viste? Pero la multa se la lleva.
Usted es la alcaldesa. Yo entiendo que hace un mes que esté, lo que no quiere decir que no esté en conocimiento de algunas cosas.
Algunas cosas, sí. Otras tengo que ir aprendiendo en la marcha.
Bueno, después averígüeme cómo es esto, porque estoy, bueno, en ese proceso, entonces, listo. Si lo multa y te saco el vehículo. Vas a tener que ir a pagar la multa al municipio y, bueno, locales de pago, y este... Y vas a tener que cambiar el caño de escape. ¿Cuándo cambia el caño de escape? ¿Dónde lo cambio el caño de escape? Porque no me lo veo. ¿Cuál es el procedimiento? De que algún policía, algún inspector le dice, bueno, vamos a cambiar el caño de escape, si tengo que ir contigo corroborado. O sea,
eso, no existe.
Claro, pero por lo que... A ver, estoy exagerando, pero entonces el tema es...
Sí, la verdad
es
que estás exagerando.
¿Por qué?
Estás exagerando.
Sí, pero lo hago a propósito. ¿Por qué? Porque esa sería la única posibilidad de corroborar que la persona esa va a cambiar el caño de escape. Porque si no, tengo que confiar en que la persona va a ir y dice, sí, yo lo voy a ir a cambiar.
¿Y lo van a multar de nuevo? ¿Y tú crees que, vas a multar todas las veces que sean necesarias?
Alcaldesa, ¿lo van a multar de nuevo? Si lo encuentran otra vez y da cuadra que en un control. Ese es el otro tema.
Está bueno, pero ahí ya escapa de mis manos y escapa de las manos de los inspectores también.
Volvemos. Y reitero, no es que te esté poniendo en el paredón, porque, a ver, el tema de fondo es, redactaron un proyecto, no me sale la palabra ahora, decreto, o lo que sea, que no tienen cómo cumplirlo. Las autoridades municipales de Rocha no tienen cómo cumplirlo. Es saludo a la bandera, no hay otra opción,
por eso,
no hay
forma. Pero me estás poniendo a mí en el paredón.
Pero porque,
usted,
pero
me
porque,
estás poniendo a mí en el paredón, pero, de una cosa que viene ya de allá.
Pero no es a ver, pero porque usted es la autoridad pública. Usted es la persona con la que yo estoy conversando lo que usted tiene que saber también.
Pero tú me quieres que en un mes yo resuelva cosas que hace años que vienen pasando y que todavía no estoy por dentro de todo.
Yo no le estoy diciendo resuelva, que en realidad sí lo tiene que resolver. Pero yo no le estoy diciendo que vaya... Pero los tienen que resolver, algo tienen que hacer. Usted está un mes, bueno, haga algo... pero no es con Raquel Nieves, no es con Eduardo Calahuí que dejó, no con es con todos, porque esto tiene unas raíces enormes ya.
¿Y por qué no lo preguntaste antes a los otros que hacían más tiempo que estaban?
Y porque hace tiempo alguien no quiso que yo siguiera en los medios. Y ahora volví. Gracias por habernos acompañado.
De nada.
La alcaldesa de Chuy en Atlántica.